Bienvenidos a este podcast Francia y francés para principiantes por Euroviajeras. Bienvenidos a todos, gracias por estar escuchando estos pequeños podcasts en los que quise compartir un poco lo que sé sobre Francia, sobre París, sobre los franceses, sobre la cultura francesa, la historia francesa, la gastronomía, los vinos y también sobre el francés. Muchas veces nos encontramos con el deseo de conocer este hermosísimo país europeo y sobre todo a la gran y bella ciudad de París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor, tan espectacular, ¿no? Y suele pasar en el caso de los principiantes, los que llegamos por primera vez a esa ciudad tan imponente, que nos encontramos abrumados de tanta información, de tanta belleza, y es muy probable que las primeras 24 horas básicamente entres en un estado en el que no entendés nada. Todo es muy nuevo, muy espectacular. Es una ciudad relativamente pequeña, pero tan llena de cosas impresionantes para ver que uno no sabe por dónde empezar. Y me gustaría en este podcast contarles por dónde hay que empezar. Para mí es muy importante tener algo de conocimiento previo de todo lo que enumeré antes. Un poco de conocimiento de Francia, un poco de conocimiento de la ciudad de París, de qué se trata la cultura, cómo son los franceses y, por supuesto, un poquito de francés. Yo sé que muchos son reticentes a esto, cómo puede ser que no quieran hablar en inglés, así que vamos a romper un poco el mito de los franceses con el inglés y me gustaría pedirles que no se asusten por dos motivos. Uno, todo lo que tiene que ver con el turismo, por supuesto, hay gente que habla inglés, ¿sí? Siempre van a encontrar en los museos, en los monumentos, en la Torre Eiffel, en los restaurantes, en un montón de lugares van a encontrar gente que sí habla inglés. Y por otro lado, romper un poco el mito de que es muy difícil comunicarse con los franceses, y no es cierto. Simplemente hay que adentrarse un chiquitín en de qué se trata el idioma y aprender las cosas más básicas. Y siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos: ¿qué pasa si tienen que viajar o si quieren viajar a Japón, ¿no? O sea, no van a encontrar muchas personas que hablen en inglés, o no van a encontrar en todos lados gente que hable en inglés. Por supuesto que en un hotel sí, por supuesto que una guía turística va a hablar en inglés, pero probablemente si pueden o quieren viajar al interior, les va a costar, no van a encontrar en todos lados. Entonces es básico y súper importante aprender algunas palabras o frases comunes: por favor, gracias, disculpe, quisiera saber tal cosa, estoy perdido, o cualquiera de todas esas que son muy útiles y que no son tan difíciles de aprender. Estamos hablando de menos de 10 frases o 10 palabras que los pueden ayudar a tener una experiencia muchísimo más fructífera. De la misma manera, les pongo el ejemplo de, imagínense que están caminando por la calle Corrientes y que están a metros del obelisco y los para un brasilero, que hay un montón en Buenos Aires haciendo turismo, y uno no habla portugués, o por lo menos yo no hablo portugués, y me empieza a preguntar cosas en portugués y yo no te estoy entendiendo lo que querés preguntarme. Entonces, ese brasilero que viene a Buenos Aires tiene que saber, aunque sea algunas frasecitas en español, para poder comunicarse con la gente. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, está un poco manchado por el mito de que los franceses odian el inglés y que no van a hablar inglés y que qué sé yo y que qué sé cuánto. Bueno, puede pasarles, pueden encontrar franceses que, aún hablando inglés, prefieran no hablar en inglés y hablar en español si saben español. Pero bueno, es una cuestión de su cultura, de su historia, por supuesto, que ya lo contaremos en algún momento, el porqué de esta sensación tan de rechazo con el inglés, ya se van a enterar por qué. Pero bueno, la cuestión es desmitificar un poco que es súper complicado, porque no es súper complicado. Entonces, vuelvo a Francia y francés para principiantes, para turistas, para curiosos. Francia es una nación europea, forma parte de la Unión Europea, su moneda, por supuesto, es el euro. Es una nación muy antigua, obviamente como nación republicana, nació después de la Revolución Francesa, pero anterior a eso, los franceses son descendientes de los galos celtas y llevan por lo menos como sociedad desde el año 400 hasta hoy. Entonces estamos hablando de muchísima historia para contar. Esta hermosísima nación tiene contacto con otros países que le quedan muy, muy cerquita. Dos de ellos son francoparlantes también, francoparlantes que hablan en francés, como Suiza, Bélgica y hermosas naciones también, un poco más pequeñas, pero muy bonitas también. Así que por ese lado lo tienen un poco cubierto. Obviamente toda la parte francesa que limita con Europa del Este, van a encontrar que hay vestigios de alemán, en el sur van a encontrar que hay vestigios también del italiano, cuando Francia limita con Italia. Y en la zona del sur, donde limita con España, los famosos vasco-franceses, ahí vamos a encontrar vestigios del español y el vasco, por supuesto. Así que hay un montón para conocer sobre Francia, ¿no? Le dicen hexagón, el hexágono. Esto tiene que ver con la forma, un poco desprolija, pero más o menos, de hexágono que tiene el mapa de Francia. Y a París particularmente le dicen l'escargot. Y esta palabra la van a ver mucho porque es uno de los platos preferidos de los franceses, para mi gusto bastante desagradable. L'escargot significa el caracol y les escargots son los caracoles, un plato muy típico francés que básicamente se trata de caracoles. No, yo tampoco entiendo cómo pueden comer eso, pero lo comen, les encanta y es un plato muy típico y muy antiguo también. Ok, París l'escargot, ¿por qué este apodo? Bueno, l'escargot viene de el orden en forma de espiral que tienen los arrondissements, que son una división política, por así decirlo, de las comunas que forman parte de la ciudad de París. ¿Sí? Están ordenadas del 1 al 20 en forma de espiral, como el caparazón de un caracol, y de ahí viene. Dentro de estos arrondissements vamos a encontrar 20 divisiones, ¿sí?, geográficas que cobran vida y personalidad. Cada una en lo suyo, son espacios súper temáticos en los que podemos encontrar el barrio chino, el barrio 11, que es donde está toda la movida cool. Y todo lo que está de moda y lo último está ahí. Vamos a encontrar el barrio latino, que se llama así por las universidades. Es una zona de muchas universidades. Por eso se llama el barrio latino, porque viene del latín, no por los latinoamericanos. Bueno, cada arrondissement tiene su personalidad, su onda particular, y vamos a encontrar diferentes cosas. Es muy típico de los parisinos ir a cada arrondissement dependiendo del humor que tengan y las ganas de hacer algo en particular, si sea comer comida china, ir a ver una banda de rock, ir a barcitos y charlar con la gente. Si sos estudiante o una persona en edad de estudiante universitario, obviamente el barrio latino tiene mucha vida nocturna de bares, etcétera, porque hay muchos estudiantes en esa zona. Por ejemplo, la zona de la Madeleine y el Teatro de la Ópera de París, la Opéra Garnier, ahí vas a encontrar una zona de mucho lujo, muy señorial. Bueno, la cuestión es que París son muchas ciudades en una sola, ¿no? En esto se parece mucho a Nueva York, salvando las grandes distancias, ¿no? Y los grandes edificios también. Pero tiene un poco que ver con eso. Cada región, cada zona, cada partecita de la ciudad tiene una onda diferente y ofrece al turista, al visitante, al principiante, como todos nosotros, algo distinto, una experiencia diferente. Y está bueno saber de qué se trata cada uno de estos lugares icónicos para poder elegir, ¿no? Como un parisino, ganas de qué tengo hoy, qué tengo ganas de hacer y cuál es mi mejor escenario para acompañar esta actividad, leer un libro, estudiar, trabajar o simplemente experimentar qué se siente vivir en esta maravillosa ciudad, la más visitada del mundo y yo diría que la más hermosa del mundo también. Y como no quiero aburrirte, voy a pasar rápidamente a una breve pero muy útil lección de francés para turistas. Pero antes, quisiera que busques en la descripción de este podcast, vas a encontrar un link, un enlace a un documento que te va a servir de guía mientras escuchas esta lección. Mientras te espero que encuentres el archivo y que puedas abrirlo, si tenés un segundo dispositivo disponible, sería mejor, si no, en el mismo celu, no pasa nada. Te voy a contar un poco con qué te vas a encontrar en ese archivo, en ese documento. Vamos a repasar un poquito lo más básico, los saludos, algunas preguntas muy simples, cómo pedir un café o cómo pedir ayuda, cómo comprar, obviamente, la baguette y la croissant en una panadería. Son cosas obligadísimas que obviamente te van a pasar en la ciudad de París, así que tenés que saber cómo resolverlo. Y además vas a encontrar algo así como una guía de fonética. Si te acordás de tus clases de inglés en el colegio, de ver a la profesora poner la fonética, escribir en el pizarrón la fonética de la palabra entre barras y en tu cabeza decir, ¿qué es esto? Son jeroglíficos para mí, no entiendo qué estás poniendo. Bueno, lo mismo me pasa a mí en mis clases como profe. Así que hace muchos años, cuando arranqué, tomé la decisión de abandonar lo hermoso de los símbolos fonéticos para convertirlo en algo que todo el mundo pueda entender. Entonces, vas a encontrar que eso que tenés entre barras no es la fonética, sino que es con las letras que conocemos, las del alfabeto, de la A a la Z, acercarnos lo más posible a cómo deberías pronunciar esa palabra, ¿ok? Para esto no necesitas saber francés, no necesitas saber inglés y no necesitas saber ningún idioma ni el alfabeto fonético. Simplemente echarle muchas ganas y repetir, repetir y repetir y te prometo que te vas a encontrar en la ciudad de París y vas a hablar y te vas a escuchar y no lo vas a poder creer. Así que, dicho todo esto, espero que hayas podido encontrar el link, el enlace con el documento y vamos a empezar con la lección de francés para turistas en este podcast de Francia y francés para principiantes. Vamos a arrancar con algo muy, muy básico, ¿sí? Que es las palabras que podríamos llamar de cortesía, ¿ok? Para saludar. Y en esto te quiero contar un pequeño detalle del francés. Vamos a aprender a decir buenos días, buenas tardes, que tenga buen día, que tenga buenas tardes, gracias, muchas gracias, hasta luego, por favor, de nada. Y te vas a dar cuenta que en esta lista no está buenas noches, ¿ok? Porque las buenas noches se dan solamente a las personas con las que vivimos en el momento en que nos vamos a dormir, ¿ok? Si es de noche, porque viajaste en invierno y son las 6 de la tarde y ya es de noche, ya oscureció, con el buenas tardes está perfecto. Si viajas en verano, donde creo que se hace de noche algo así como a las 10 de la noche, no pasa nada, podés seguir usando el buenas tardes hasta lo último, ¿ok? Resulta muy raro saludar con buenas noches, así que esas palabritas quedan reservadas solo para el momento en que te vas a dormir, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bonjour. Y acá se van a encontrar con lo más raro del francés, ¿por qué no pronuncio lo que está escrito? Bueno, la ON es nasal, por eso suena bon, sale como de la nariz, bon. Jour, la OU es una U. Y también se van a encontrar con que generalmente esto, si lo buscamos, se pronuncia bonjour, con una R muy, como si fuera un aire. Pero cuando están ahí se van a dar cuenta que esta R desaparece y que la gente dice bonjour, así muy rapidito y como una flecha, bonjour. Ok, para ustedes practicar bonjour, bonjour, bonjour. Esto es buenos días. De la misma manera vamos con buenas tardes. Bonsoir. Y acá pasan dos cosas que se repiten, ¿no? Desde bonjour, que es la nasal, bon, la R final que casi no suena, bonsoir. Y la OI, que en francés suena wa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Después vamos a encontrar esta frasecita de que tenga buen día. Esto es para despedirse, ¿no? Entro a una panadería, compro algo y cuando me voy, hasta luego, que tenga buen día. Bonne journée, bonne journée. Y acá cambia la ON, ya no es nasal, porque como se dan cuenta, el buen cambia a la versión femenina, ¿ok? Buena, buena jornada significa literalmente. Bonne journée. Van a ver también que hay dos E, esto muestra el femenino, la segunda E muestra el femenino, y la que suena es la que tiene acento, la E, la segunda que no tiene, no suena. Bonne journée, bonne journée. Merci, por supuesto, que la conocen todos, merci. Merci beaucoup, si uno quiere ser un poquito más formal o más agradecido también, ¿no? Merci beaucoup. Ok, E-A-U suena como O, bo. La O-U ya sabemos que suena como U, beaucoup. Ok, esa P tampoco es que es tan marcada, no es merci beaucoup, sino merci beaucoup. Ok. Au revoir. Y acá todo el mundo le pifia en Argentina. O, la AU, RE, porque la segunda letra, la E, no suena RE. Y yo sé que es difícil, pero hagan el intento, RE. Voir, ¿ok? Voir, con los dientes en los labios, V, voir. La OI, que ya la conocemos, suena WA, y la R final. Au revoir, ¿ok? Au revoir. Ahí va, al final. Au revoir. S'il vous plaît. Ok, esta también es bastante conocida. La podemos traducir como por favor. La verdad es que literalmente significa si a usted le place. Pero bueno, ustedes ya saben que estas palabras, si van a buscar al inglés, en el español también, en realidad tienen otro significado literal, pero se usan para decir por favor. S'il vous plaît. De rien, también bastante difícil para decir de nada, de, el de adelante, la primera palabra, de. La E va a sonar lo que le decimos en francés caduc o caduca, significa que se va para abajo, es como si fuera muriendo despacito, como una estrella fugaz, ¿no? De. Y tengo que poner la posición de los labios como si fuera a decir o, pero más cerradita todavía. De rien. I, E, N son nasales, todo es el conjunto, forma una nasal, pero repitiendo va a salir de rien, ¿ok? Para decir de nada. Ok, seguimos con el siguiente bloque. Monsieur, para decir señor, monsieur, esto es para excuse-moi, monsieur, ¿no? Acá se van a encontrar con que hay una ON que no es nasal, pero esto es porque esta palabra es la consecuencia de una deformación, algo que pasa mucho en los idiomas. Los que saben inglés van a poder entenderme que esta palabra en realidad eran dos y era el equivalente a my lord, ¿ok? Se juntaron por la velocidad de las personas hablando, ¿no? Así que hoy, monsieur, sí, lo más cayuc posible, monsieur, señor. Madame, bueno, esa es facilísima, la conocen todos. Madame, la E final, obviamente ya aprendimos, no tiene tilde, no se pronuncia. Mademoiselle, para señorita. Mademoiselle, la E que viene después de la D, no se pronuncia. Mademoiselle. Excuse-moi, monsieur. Excuse-moi, monsieur. Cuando uno lo dice rapidito, es como si la E desapareciera, la Z no se pronuncia. Pero un poquito tiene que sonar porque si no estaríamos tuteando a la persona. Entonces un poquito así. Excuse-moi, monsieur. Disculpe, señor. ¿Sí? Cuando quieren interrumpir a alguien en la calle o llamarle la atención para preguntarle algo. Excuse-moi, monsieur. Disculpe, señor. O bueno, ahí le pueden poner madame si es una señora. Je ne parle pas français. No hablo francés. Je, con la E para bajito, caduc, es el equivalente a yo. Ne parle pas, eso es la negación de hablar, no hablo, ¿sí? Tanto ne como pa son la negación, en el caso del francés tiene dos componentes que van a encerrar al verbo. Je ne parle pas. Français. Fran, nasal, A-N nasal, fran. La C tiene una cedille abajo o cedilla en español. Eso significa que va a sonar como una S y no como una C. Y la AI se pronuncia como una E. La S no suena. Je ne parle pas français. Je parle español et anglais. Hablo español o inglés. Je parle, los que saben italiano verán en parle o parle, que es el verbo. Verán algo parecido a lo que es el verbo en italiano. Español, la GN es el equivalente a la ñ en el español. Español. E, no se pronuncia la T. Este E es la I del español. Español, I, bueno, justo I, inglés, no puede ser, pero hablo español y francés. La ET es exactamente eso. Entonces la T no la vamos a pronunciar. E anglais. En, como nasal, anglais. La AI ya sabemos que es E y la S no suena. Je parle español et anglais. ¿Vous parlez español ou anglais? Vous, vous. La V corta suena con los dientes, diente y labio. V, vous. La S final no suena, la OU suena a U, a una U del español. Parle no suena la Z, pero sí la E. Parle español u anglais. ¿Usted habla español o inglés? Esto es rarísimo. Es que la CE del es que no suena, la ST del est tampoco. O en realidad suena la S, es que, algo así. En realidad en la fonética es un poco más complicado, pero supongamos que es que. Je peux vous parler en anglais, s'il vous plaît. ¿Es que puedo hablarle en inglés? Es que je peux, peux es el verbo poder conjugado en presente en la primera persona. Es que je peux vous parler Ana, inglés, s'il vous plaît. ¿Es que puedo hablarle en inglés, por favor? Excusez-moi, madame. ¿Es que je peux passer, sin la R final, passer au toilette? Bueno, toilette la conoce todo el mundo, ¿no? Toilette, el baño. ¿Es que je peux passer au toilette? La AU, como habíamos dicho antes con au revoir, es O. AU, O. ¿Es que je peux passer au toilette? La E final de toilette tampoco suena. Disculpe, señora. ¿Es que yo puedo pasar al baño? Este es que, la mejor manera de traducirlo es que. ¿Es que yo puedo pasar al baño? Bonjour, monsieur. Je voudrais un café au lait. Alors, perdón. Alors, ça c'est à dire. Esto quiere decir, yo quisiera, buenos días, señor, yo quisiera un café con leche. En francés es a la leche, en realidad. Pero bueno, vamos a traducirlo como café con leche. Por favor. Bonjour, monsieur. Je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. Voudrais es el verbo, quisiera, ¿sí? En francés tenemos algo que se llama la politesse. En inglés sería como polite, ¿no? Ser educado. Este voudrait tiene un condicional ahí metidito para que suene un poco más cordial. La OU de voudrait suena U, como ya dijimos, y la AI suena E, como ya dijimos, y la S final no suena. Je voudrais, voudrais. Un, ese un café, UN es nasal, un, suena como una A nasal, un café au lait. S'il vous plaît. Buenos días, señor. Yo quisiera un café con leche, por favor. También los franceses le dicen café crème. Café crema. Pero no es crema, es leche. Así que, bueno, dato importante. Merci beaucoup, como ya habíamos visto. Excusez-moi, monsieur. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, addition. La terminación sion, de T-I-O-N. Es la cuenta, ¿sí? Disculpe, señor, la cuenta, por favor. Excusez-moi, monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bonjour, madame. Combien ça coûte? Combien? C'est comme bien, bien, ¿no? Como nasal, bien. Combien ça coûte? Coûte, ¿no? Coûte. OU vendría a ser la U que dijimos antes, cut. La T suena, la E sin tilde, ya sabemos que no. Esto quiere decir, buenos días, señora, ¿cuánto cuesta esto? ¿Sí? Sepan que cuando usan esta frase, traten de señalar lo que están queriendo comprar o levantarlo con la mano. ¿Sí? Cuando uno dice combien ça coûte y no está mostrando nada, la persona va a decir, ¿pero qué? Porque no te entiendo. Entonces, bonjour madame, combien ça coûte? Buenos días, señora, ¿cuánto cuesta esto? Quel est le prix? Es otra pregunta que se puede usar. Quel, la Q suena como una K. Quel, E, sin la S y sin la T. Le, la E de le, es caduc, para abajo. Le, prix. Prix, sin la X. Esto es como el Grand Prix, pero es el precio en este caso. Y le es el artículo definido, el precio, le prix. ¿Cuál es el precio? Ça fait combien? Ça fait combien? Para fait no suena la T final y la AI es una E, combien, como ya venimos diciendo. ¿Cuánto hace esto? Es la traducción literal. En Argentina decimos ¿cuánto es? Cuando uno lleva varias cosas, ¿no? Cuando uno está comprando varias cosas y quiere saber la cuenta final. ¿Ça fait combien? ¿Cuánto es? Bonjour, monsieur, je voudrais un croissant, una croissant, ¿no? La media luna, et une baguette, une, para el femenino de una baguette. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur, je voudrais un croissant et une baguette, s'il vous plaît. Buenos días, señor, yo quisiera una croissant Y una baguette, por favor. ¿Ça fait combien? ¿Cuánto es? Merci, gracias. Je m'appelle Gabriel, por ejemplo, yo me llamo Gabriela. Je suis argentin, para los varones, argentino. Je suis argentine, para las mujeres, femenino. Je m'appelle Gabriel, je suis argentine. Ok, par exemple, je m'appelle Paul, je suis argentin. Ok, bueno, o Pablo. Paul o Pablo, je m'appelle Pablo, je suis argentin. Ok, fácil, ¿no? Bueno, con estas poquitas frases se van a poder manejar súper bien, pero los invito a los que quieran saber un poquito más a la segunda parte de este podcast, que es un poquitito más corto, pero voy a agregar algunas frases más para usar en la calle y que se sientan súper cómodos y súper seguros de que se pueden manejar y no tengan miedo de poder hablar en París, en sus hermosas vacaciones. Y muchas gracias por estar acá, por escuchar este podcast de Francia y Francés para principiantes. Los invito a la segunda parte de esto, donde pueden aprender un poquito más de algunas frases que les pueden ser útiles. Les mando un beso enorme. Merci, merci beaucoup, et à bientôt.